Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs. Marta Holanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a estar conversando en el siguiente segmento con el abogado Francisco Quesada, quien es investigador asociado del CIEN y además de presidente del CDCON. Y vamos a hablar acerca de la CAME. ¿Y qué es la CAME? Pues es la comisión encargada de revisar las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos, que según las modificaciones que se hicieron en el 2016, pues tiene que hacerse cada vez después del proceso electoral. Pues hay que organizar esta comisión en la cual se pueden hacer propuestas de reformas para mejorarla o para cambiar la ley electoral, y con base en las experiencias del proceso electoral recién finalizado. En este caso, pues en las anteriores elecciones existió una CAME, hicieron una propuesta y se mandó al Congreso, pero en el Congreso nunca la aprobaron. Entonces básicamente seguimos con la ley exactamente como quedó con las modificaciones en el 2016. Entonces, ahorita ayer empezó el proceso ya de la revisión de las propuestas de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Así que, pues de eso vamos a estar conversando con Francisco Quesada en el siguiente segmento. Adicionalmente, a partir de la 1:30 de la tarde, estará con nosotros María José Morales, y vamos a hablar acerca, ella es fundadora de Querido Arte, y vamos a hablar acerca de un concierto que van a tener que se llama Plancha Sinfónico. Así se llama el concierto. Este va a ser este viernes 15 de marzo. Este viernes 15 de marzo, aquí cerca en el Club Italiano, a las 7 de la noche va a ser este concierto. Y nosotros les vamos a estar sorteando un par de entradas hoy aquí en el programa. Y si usted quiere participar, pues solo tiene que enviar Querido Arte al 4585 4280, que es el WhatsApp de aquí de Libertópolis, en el donde usted puede participar. Entonces manda Querido Arte, que es la organizadora del el concierto Plancha Sinfónico, y manda Querido Arte el 4585 4280, y al final del programa, en la entrevista que vamos a hacer con María José, pues vamos a hacer el sorteo de estas dos entradas para este concierto. Es este viernes a las 7 de la noche en el Club Italiano, que está aquí cerca en la décima calle de la zona 10. Y el valor de las entradas es de 175 quetzales, así que vamos a sortear dos de estas entradas de 175 quetzales cada una al final del programa. Así que usted puede participar desde ya. Envíe Querido Arte al 4585 4280. Y pues de esos son básicamente los segmentos que vamos a tener hoy. Y en el ínterin, pues vamos a estar hablando un poco con relación a algunos temas, porque algunos temas de los que nos dé tiempo de conversar hoy, como por ejemplo, pues que no se ponen de acuerdo los jefes de bloque, y entonces incluso ni siquiera va a haber sesión hoy en el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Será que ya están peleándose? ¿Será que no han logrado conseguir los votos para algunas de las iniciativas? Recordemos que han estado aprobando varias iniciativas en las últimas semanas. ¿Y pues qué estará pasando en el Congreso? para que no se logren poner de acuerdo ahora, pues de eso será de algo de lo que vamos a platicar. Probablemente les contemos algo de del periplo de la vicepresidenta, que está desde el domingo en Nueva York y pues ya ayer tuvo su primer día de reuniones. Se reunió incluso hasta con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y pues está participando en una conferencia de derechos de las mujeres ahí en la ONU. Entiendo que hoy va a estar en un par de foros. Así que pues este es el periplo de la vicepresidenta Karine Herrera en Estados Unidos. Entiendo que mañana termina todavía, tiene algunas reuniones. Se reunió con la primera ministra de Suiza y con varios otros dirigentes así de algunos otros países que están participando también en esta convención. Entonces, pues de esto les conversaremos un poco. Pero nos vamos a ir ya a una pausa, no sin antes darles carita. ¿Y cómo les va a dar carita? Pues básicamente con el gelato que estoy a punto de probar ahorita en la pausa, que es un gelato de guinda con chocolate, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, quienes nos están siguiendo en la transmisión. Y usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma. ¿Y qué tiene que hacer para disfrutar de los gelatos de Primo de Roma? Pues tiene que ir o puede ir a cualquiera de las tiendas. Una está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela. La otra está en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Y la otra está en la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el picoteo de Miraflores. Estas son las tres tiendas. Ahí puede usted ir a ver cuáles son los sabores que hay, degustar algunos, como comerse un cono o un vasito ahí en el centro comercial, y adicionalmente llevarse para su casa o para su oficina un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor. Yo le recomiendo este de guinda con chocolate que voy a estar disfrutando ahorita en la pausa. Marta Yolanda va a estar disfrutando de uno de mango. Así que estos son el mango obviamente es uno de los sabores típicos de estas épocas calurosas que ya estamos viviendo. Y pues usted puede disfrutar, qué mejor que en estas épocas calurosas usted pueda disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Y si no puede ir a ninguna de las tiendas, a los centros comerciales, porque no le queda cerca o no tiene tiempo para ir, no se preocupe, solo tiene que llamar al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma. Ahí usted puede llamar y pedir que le manden un medio litro de guinda con chocolate, otro medio litro de mango y de los demás sabores que a usted le gusten de los gelatos de Primo de Roma. Y estos, pues, ellos se los envían a domicilio. Y recuerde que si no tiene dónde apuntar el teléfono, que es el 3190-9912, pues lo puede ir a buscar a nuestra página en libertopolis.com/patrocinador. Allí encuentra los teléfonos. Y recuerda también seguir a Primo de Roma en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, para estar al tanto de todas las promociones y los sabores de temporada que van sacando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que ya los había saludado, así que me tocaba saludar a Marta Yolanda.
Eso espero, George, que ya los hayas saludado. Bueno, a mí me va a tocar el darle la bienvenida a nuestro amigo, el abogado Francisco Quesada, con quien vamos a compartir con ustedes la información de lo que sucedió en el primer día de reunión de la CAME. La CAME, que es que, George, recordarle a los oyentes.
El acrónimo no me lo recuerdo ahorita, pero básicamente es la comisión para modificar la ley electoral y de partidos políticos.
Modernización.
Por eso dije que no me recuerdo el acrónimo ahorita.
Jorge Jacobs. Es que me contaron que anoche se fue parranda.
Más o menos.
Bueno, y a mí también me tocó parte de esa, que no fue parranda, sino fue la oportunidad que tuvimos de participar en una reunión muy interesante, en la cual pues nos topamos a amigos y conocidos de Jorge míos, donde se discutieron temas que consideramos importantes: la libertad, la democracia, el deseo de los guatemaltecos de vivir una mejor vida, la mejor vida posible, motivo por el cual hoy son tantos los que ansían poder emigrar a Estados Unidos para vivir esa vida que ellos tienen, que quieren. Hubo unas reflexiones que me parecieron muy interesantes que en su momento voy a compartir con ustedes, por supuesto, después de que comentemos con nuestro amigo, el abogado Francisco Quesada, que estuvo presente ayer, que se iniciaron estas reuniones de la CAME para que nos comente qué es lo que sucedió. La CAME, por cierto, es el, déjenme ver, es que tengo aquí algo que me lo bloquea. El acrónimo de la CAME es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Ya está Francisco con nosotros en línea, así que démosle la bienvenida. Francisco, buenas tardes y qué gusto tenerte de nuevo en Libertópolis al mediodía.
¿Qué tal, Marta de Holanda? ¿Qué tal, Jorge? Verdadero gusto estar nuevamente. Ahora sí estoy cumpliendo con mi sesión de la semana con ustedes.
Pero, estoy a la orden. Pero un día de estos, por ejemplo, la semana entrante, que es un día, una semana ya más tranquila, Francisco, cuando muchos lo que están es preocupados por qué van a hacer en la Semana Santa, otros que ya están celebrando que el 29, el Viernes Santo, va a ser el centro histórico full peatonal, que piensan que se lo van a gozar, otros que están molestos porque los va a afectar. En fin, esos parece que son hoy los que se están convirtiendo en los temas más relevantes para los guatemaltecos. Así que a lo mejor la semana entrante tenés chance de venir a acompañar a Jorge. Y digo de venir a acompañar a Jorge porque yo no voy a estar del 18 de marzo al 3 de abril en Libertópolis. Así que ahí te encargo a Jorge, Francisco.
Con mucho gusto, ya que veo que se va de parranda, ¿verdad? Muy seguido.
Y te puedes venir a comer mi gelato de Primo de Roma ese día que nos visites.
Sería un gusto.
Pero bueno, Francisco, después de esta plática, vamos al tema que nos convoca hoy en Libertópolis al mediodía, que es el inicio de estas sesiones que lleva a cabo esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME, con el objetivo, entiendo, de revisar o analizar. Yo no entiendo cómo lo van a hacer en 6 días, pero según esto, este proceso que comenzó ayer el Tribunal Supremo Electoral de, entre comillas, diálogo y análisis, es para conocer las 1,256 propuestas que se recibieron para reformar la ley electoral y de partidos políticos, la ley que, según nos comentó y dio declaraciones la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, presentaron 127 organizaciones, entre estas organizaciones sociales, académicas, del sector privado y políticas, que incluye, por supuesto, a varios partidos que son, además de eso, entiendo, los más vociferantes en lo que respecta a los cambios que se le deben de hacer a esta CAME. Y también uno de los que espero en algún momento lo comentemos, una de las hechos que han generado alguna controversia también entre los guatemaltecos interesados en esta situación y que se expresan por medio de las redes sociales, es que contrataron a Roberto Villate y a Ninet Montenegro, ambos exdiputados, creo que son reconocidos diputados de la camada anterior o de la anterior, en algunos casos, que están asesorando, están acompañando a la CAME. No sé, tantas cosas que tenemos que conversar acerca de esto, de este proceso. Así que yo te cedo la palabra para que tú, que asististe a esta primera reunión, nos compartas primero lo que se discutió y tu impresión de esas discusiones. Así que adelante, Francisco.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues es la segunda vez que participo en la CAME, porque la CAME en la elección anterior hubo este ejercicio y ahora es el segundo ejercicio. Se parecieron mucho en la dinámica de que instituciones o personas podían mandar propuestas a reformas a la ley electoral o puntos concretos donde después de un proceso electoral qué temas había que revisar o qué temas había que soportar. Entonces eso se trata, la dinámica, como que tu llave de ingreso al tema es presentar tu propuesta por escrito, y la propuesta, ellos tienen subdividido el aspecto en temas. Creo que son 6 temas y a su vez los 6 temas tienen subtemas. Entonces, tu propuesta la encajan ellos dentro de los diferentes temas. Uno lo encaja ahí, porque en el momento de presentar tu solicitud te encajas dentro de los temas. Y después, pues tienen sesiones, anunciaron 3 veces a la semana durante 2 semanas, o sea 6, y donde esos temas se van a ir ventilando, o sea, los 6 temas en 6 días y sus respectivos subtemas. Entonces, en lo particular, pues nosotros presentamos propuestas en cada uno de los temas, o sea que vamos a estar en las 6 sesiones, pero alguien hubiera podido presentar solo en un tema y solo va a estar en una sesión. La dinámica es que a todos los que presentaron propuesta, pues se les invita a esas reuniones en un gran salón. Se dividen aleatoriamente en diferentes mesas como de 10, 15 personas. En cada una de las mesas, no puedes escoger tu mesa, y en cada una de las mesas está alguien que va tomando nota de parte del Tribunal Supremo Electoral y un auxiliar del Tribunal Supremo Electoral que va dirigiendo, digamos, como la especie de debate o la propuesta o la ratificación de las propuestas de cada uno de las mesas que opinaron sobre determinado tema. Entonces van recorriendo los diversos temas, los van poniendo sobre la mesa y la mesa va opinando y alguien va tomando nota de todo. Al final, pues se supone que el que va tomando nota, pues va a trasladar la nota de las muchas mesas que hay ahí y pues van a tener que hacer un ejercicio muy extenso de consolidar todas las propuestas, que a su vez hubo un gran ejercicio muy extenso de todas las propuestas que llegaron originales luego del ejercicio de las mesas. O sea que hay 2 consolidaciones, las propuestas que presentaron las 1000 y tantas que les llegaron, cómo las consolidaron, y el segundo es el ejercicio de discusión, debate que se hace en las mesas. Prácticamente en las mesas lo que se dice, bueno, vamos a discutir pues lo que sucedió el lunes. Por ejemplo, vamos a discutir que aquí varios grupos hablaron del voto paritario, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinan los representantes que están aquí en las mesas? Entonces, algunos a favor, otros en contra, se arma una discusión y al final tratan de tomar nota de cada uno de los temas. Entonces, al final, siendo realistas, es dificilísimo que puedan realmente ordenar no solo las propuestas originales de cada uno de los participantes, sino que lo que se va proponiendo en las mesas, porque en las mesas pueden haber consensos, la mayoría de veces son disensos o son matizaciones de lo que se plantea. Entonces al final lo que hay es una dinámica participativa interesante, porque hay posturas bastante distantes, posturas diferentes. Yo lo vi como un ejercicio de abierta discusión, y sí, por supuesto que generar de eso una propuesta de reforma constitucional, eso sí, ni en la primera vez que estuve en la CAME ni en esta segunda creo que se pueda lograr, porque ahí va a haber disenso siempre, va a haber temas muy dispersos, muy variados, no técnicamente redactados, de muy diferentes niveles, digamos, de profundización. Pero para mí lo que vale es este ejercicio, que son pocos los que tienen la oportunidad de estar con personas ideológicamente tan diversas, digamos. Eso es lo que para mí vale la pena y se puede rescatar.
Francisco, y si al final no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que sale de las mesas?
Fíjate que precisamente de las mesas lo que van tomando nota es, como te decía, el tema, se discute el tema de paridad, por ejemplo. Entonces el grupo 1, 2 y 3 la apoyan, pero el grupo 1, su propuesta es que se haga, se divida entre hombres y mujeres, el grupo 2 que sea ladinos indígenas, el grupo 3 que sea mezclado, el grupo, había otro grupo que decía que hasta debería haber una participación de jóvenes, en fin, que los grupos pro ese tema tienen matices, digamos, y habíamos otros grupos que nos oponíamos totalmente al tema. Entonces, solo van tomando nota de que en el grupo tal, el punto tal, hubo disenso. Y van pasando siguiente. O sea que eso aterrizarlo en una propuesta de reforma a la ley electoral es inviable, ¿verdad? Por eso te digo que ese ejercicio es una catarsis muchas veces. Pero que eso pueda aterrizar no es posible, porque hay demasiada variedad de temas, y solo que dictatorialmente el que está administrando la redacción de todos los temas decía que aquí vio algo, y eso lo es el de forma de reforma, ¿no?
¿Y los que participaron en la mesa tienen chance después de ver qué fue lo que dijo el otro? Porque recuérdate que al final, como dice el dicho aquel de que la historia la escribe el que la escribió, valga la redundancia, la historia la cuenta el que la escribe. Y en este caso, ahí tienen ustedes forma de ver si lo que escribió el secretario de la mesa es lo que realmente se discutió ahí.
Sí. Si tenés chance, lo publicarán más adelante, avisarán cuándo, y uno puede revisar qué fue la... Al final, el que manda así es el redactor, ¿verdad? En la anterior oportunidad, en esas mesas, de la propia mesa se nombraba un relator de la mesa, uno de nosotros los participantes, y ese relator era el que llevaba la voz de toda la mesa en todos los puntos, y al final de la reunión tomaba el micrófono y a todas las mesas le contaba las conclusiones que había llegado la mesa en tales puntos, los disensos o los consensos, etcétera, se contaba vía voz. Ahora ya no hicieron ese tema, que yo creo que es bueno, porque al final el que tomaba el micrófono se volvía juez y parte y le externaba al pleno muchos sus criterios, no los criterios que habían en la mesa. Entonces se obvió ese tema, pero como te digo, es muchísimo lo que se va aportando ahí, pero no está conectado, no hay una conexión. Entonces eso, como te digo, traducirlo en una reforma a la ley electoral no es cierto, ¿verdad? No es cierto, yo creo que difícilmente pueda pasarse algo unánime o en limpio de lo que ahí se diga, sino que más es tomar la temperatura de cómo los distintos grupos que llegan, cómo vieron el evento electoral, cómo ven la ley electoral, y ponen temas muy abiertos y muy amplios, muy generales, ¿verdad? Ni siquiera el artículo tal, la versión del artículo tal, cómo debería de ser el otro, no son temas así a ese nivel minucioso, sino que son grandes temas, ¿verdad? Como les mencionaba, el voto paritario, la reelección de alcaldes, se pueda dividir los distritos departamentales en subdistritos, en temas así muy abiertos y muy generales.
Francisco, estas reuniones son parte del proceso establecido de la CAME. ¿Cuál es el origen de la CAME?
Pues la CAME surge de las reformas últimas, la del 2016. Entonces quisieron abrir ese espacio como una evaluación de cómo la ley electoral pudo enfrentar el evento electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué debilidades, qué fortalezas tuvo la ley electoral frente al ya el propio ejercicio de la práctica en la elección? Ese era como el espíritu que quisieron poner ahí, y lo hicieron muy de amplia participación, lo cual sube la complejidad del tema. Puede haber, eso sí, desde puertas abiertas, lo cual sube el nivel de opiniones, pero bueno, ese es el ejercicio que te hace. Y como te digo, a mí me quedó, digamos, me queda la impresión buena, en el sentido de que tengo la oportunidad de compartir con personas que probablemente en ninguna otra mesa pueda compartir, y dejar de compartir solo con personas que son afines a mí, sino personas que a veces tenemos un distanciamiento ideológico grande, ¿verdad?
Eso me preocupa en un sentido, porque entonces es básicamente es una reunión cosmética que me imagino que nos cuesta a nosotros, los tributarios, los recursos que gasta el Tribunal Supremo Electoral en organizarlo. ¿Para qué? Para cumplir con un requisito, porque es políticamente correcto, entre comillas, porque hay que darle espacio a todos los grupos de presión para que vayan a solicitar los privilegios que se les antoje, porque, pues, básicamente el tema de la paridad, entiendo que a lo que se refieren es, y voy a utilizar el ejemplo más sencillo que hay, por cada hombre que se presente como candidato en la lista de diputados, tiene que haber una mujer. Hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Eso es la, entre comillas, paridad, donde la habilidad, la capacidad, el mérito, la productividad es irrelevante. Lo que importa es tu sexo, si sos hombre o si sos mujer. O podría utilizarse si te identificas como ladino o te identificas como miembro de alguna etnia local, digo, alguna etnia de aquí, de las tantas que hay en Guatemala. Y estoy siendo políticamente incorrecta con mucha satisfacción, porque creo que eso es lo que hay que señalar, Francisco. La ley electoral y de partidos políticos, que yo prefiero referirme a esta como la legislación electorera y de pandillas politiqueras, sin duda necesita reformarse para que verdaderamente los guatemaltecos, cuando votemos, podamos elegir cada uno de nosotros aquella persona que consideramos mejor va a yo quisiera que esa fuera la visión de todos los guatemaltecos. Por eso estamos intensificando las fuerzas de Libertópolis en la Batalla de las Ideas, yéndonos ya a todo el territorio nacional por medio de Libertópolis TV, porque, pues, como ya saben los oyentes, ya lo sabe Francisco, desde el lunes de la semana pasada ya Libertópolis lo pueden ver. Somos televisión digital, ya no somos solo radio o redes sociales, somos televisión digital, y ya estamos teniendo reportes bastante favorables en el interior y propietarios de cables que nos están solicitando, que no forman parte de la red donde nosotros estamos transmitiendo, que nos están solicitando transmitir el programa Libertópolis. Eso, perdón por el paréntesis, Francisco, pero eso nos da mucha alegría en Libertópolis. Pero yo quisiera que las personas buscaran el quien los va a representar en el Congreso, o quien va a ser la autoridad local, leas, el alcalde, o las autoridades centrales, el presidente y sus ministros, fueran aquellos que nos permitieran algún día vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, y que los gobernantes se enfocaran en que en nuestro país hubiera seguridad y justicia. Pero yo sé que eso, a estas alturas del partido, todavía es una, probablemente solo un sueño y una utopía para algunos. Pero estamos trabajando para que algún día se haga realidad. ¿Cuándo será ese día? No lo sé, pero estamos trabajando para que algún día lo sea. Pero que por lo menos, Francisco, tú puedas tener, en particular a la hora de elegir a los diputados, tú puedas, dentro de esa sábana o de esa lista de que te presentan los partidos políticos, tú puedas escoger a aquella persona con quien más te identificas, independientemente del espacio en el cual, en esas listas de los partidos políticos, está considerada esta persona. Y más aún, que se permita la participación de comités cívicos y, ¿por qué no?, llevémoslo al ideal, que puedan haber candidaturas independientes. Porque si, por ejemplo, Francisco Quesada se quiere presentar como candidato a diputado, pero no se identifica con ninguno de los partidos políticos existentes, ¿por qué no vas a poder tú presentar tu candidatura? Y si Jorge y yo queremos votar por ti, elegirte como diputado. Entonces, esas son las reformas que tenemos que ver en esta en esta legislación electorera y de pandillas politiqueras, que al final es lo que en especial las modificaciones del 2016 convirtieron a la LEP. Entonces, necesitamos hacer reformas, no solo reuniones cosméticas para taparle el ojo al macho y quedar bien con los grupos de presión, que entiendo que a lo que llegan a la CAME es básicamente, y eso nos comentaban precisamente ayer por la noche, nuestro amigo y compañero en Libertópolis, José Carlos, que también entiendo que participó ayer en la CAME, que básicamente fue una reunión donde los grupos de presión iban a con su lista a Santa Claus de cuáles son los privilegios que quieren para su determinado grupo. Eso es un desperdicio de recursos de los guatemaltecos, Francisco.
Fíjate que interesante lo que acabas de mencionar, porque sí, y concretamente te contesto que esto no lleva a ningún lado. Y si esto se traduce en que se diga de que hubo tales propuestas de reforma, lo que hay que ir a revisar es quién redactó eso, porque de ahí no sale eso. El espacio que te digo que para mí es interesante es el de compartir con la demás gente. Hay propuestas superficiales, listas de Santa Claus, propuestas serias, hay de todo un poco. Pero ese ejercicio, con toda la razón que estás diciendo, no debería estarse pagando con recursos públicos, sino que ese ejercicio constante de la problemática política, de la problemática nacional, de las propuestas que tenemos, de las inquietudes que tenemos, del tema ideológico, del tema del aparato estatal, eso debe ser un ejercicio que siempre hagan, pero los partidos políticos, que los guatemaltecos acudan a verdaderos partidos políticos donde hayan esos espacios permanentes de discusión, esos espacios permanentes de formación. Y cuando el partido político ya tenga pasados en blanco los aspectos que dirigen la ideología del partido, los aspectos con que el partido político divisa que deben ser propuestas para mejorar el campo político, eso se debe traducir en voltear a ver a sus representantes en el Congreso y empezar a traducirlo en iniciativas de ley. Pero esto lo que se refleja es que esos espacios no hay porque no hay partidos políticos. Los partidos políticos, aparte de todo esto, al final de cuentas, estas reformas que aquí se plantean, los partidos políticos simple y sencillamente las pueden coleccionar en un archivo y ellos salir con las propias o ellos evitar reformas. En fin, los partidos políticos son jueces y parte en este tema, y por eso las diferentes reformas que han habido a la ley electoral, que son muchas y que han hecho un verdadero enredo y han hecho una ley inaplicable, han sido una fuente de privilegios. Una fuente de privilegios que la han mezclado con satisfacer intereses de grupos de presión de momento, o sea, que los grupos de presión se sienten que los tomaron en cuenta, muy contentos, quitan el dedo del renglón, les aplauden, pero no saben que solo los usaron para empaquetar las verdaderas intenciones de los partidos políticos. Y para no ir tan atrás, en el 2016, pues le dieron a Tol con el dedo a Sisig y toda su caja de resonancia. Usaron algunos de los temas que les trasladaron, pero al final los grandes partidos fueron los que hicieron los grandes cambios para reservarse el monopolio y conservarlo más tiempo, ¿no?
Y si a eso sumamos, es interesante, los oyentes que tengan curiosidad, estamos a aquellos que nos están acompañando en el interior de la República desde su compañía de cable que está transmitiendo Libertópolis Televisión, y que por cierto, a aquellos que tienen familiares en el interior, si su operador de cable no lleva la señal de Libertópolis, si usted desea recibirla o usted quiere que sus familiares, amigos, conocidos en el interior reciban la señal de Libertópolis, por favor, dígales que se comuniquen con nosotros. ¿A qué número, Jorge?
Al 4585-4280 y al 2308-6868.
Repitámoslo.
2308-6868 y también a nuestro WhatsApp al 4585-4280.
Entonces, regresando al punto, aquellos que nos están acompañando ya en los cable operadores que están transmitiendo la señal de Libertópolis pueden ver algunas imágenes y videos de lo que sucedió en la CAME. Incluido allí he visto a José Carlos Ortega robando cámara en la mesa, que vamos a ver si logramos ver a Francisco también en los videos y las imágenes que estamos compartiendo en redes sociales y por supuesto en nuestra transmisión de televisión con los oyentes. Pero regresando al tema, Francisco, si esto no lleva a ningún lado y solo es una forma de cumplir un requisito de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque ellos tienen la obligación de presentar con base a su experiencia en el proceso recién terminado de elecciones, o sea, en cualquier proceso. Ahorita estamos viendo el proceso del 2023 y el primer proceso que se analizó fue el del 2019, en el cual participaste tú también, Francisco. ¿Ok? Entonces, check el compromiso y se manda al Congreso. Y ahí en el Congreso, que pase lo que tenga que pasar. Vienen, lo leen o lo presentan en el Pleno y lo mandan a la Comisión de Puntos Constitucionales o a la Comisión que ve temas electorales y ya. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Que además de eso, por lo que nos has comentado, poco va a tener relación con lo que se haya discutido en la CAME. Entonces, repito, no solo me parece un desperdicio de recursos todo este montaje que estamos viendo, sino que además de eso se contraten asesores o acompañamiento. Y llego a este punto que ha generado molestia entre muchos ciudadanos que se han expresado por medio de redes sociales. Y es que se contrató a estos dos exdiputados, a Ninette Montenegro y a Roberto Villate, ¿correcto?
Villate, sí.
Villate, ¿qué pensás de este hecho? ¿Cuál es el aporte o qué es lo que ellos están haciendo dentro del contexto de la CAME?
Pues yo, sinceramente, no sé lo que están haciendo ahí. Lo que pasa es que es muy numeroso la cantidad de gente que llegamos ahí y probablemente yo no los vi en ningún momento, pero es tan grande el lugar que pudieron estar trabajando en diferentes áreas. Ya a través de la noticia de los matutinos vi que eran asesores. Detrás de todo este tema sé que contratan, primero hay cooperación de determinados entes para ayudar a toda la consolidación de propuestas y la dinámica, sé que lo hay. Participan instituciones internacionales inclusive, y también tienen que contratar necesariamente personas porque yo me imagino que no están preparados para un evento tan atípico para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, sí, hoy que veo la noticia, dos políticos, digamos, de alguna trayectoria en el Congreso de la República, Ninette Montenegro, que me mereció mucho respeto durante su trayectoria en el Congreso, el otro profesional que pues perteneció a uno de los partidos tachados de las grandes partidos, digamos, responsables de las reformas del 2016, porque fueron de los que necesitaron el voto de ellos para hacer ese monopolio de los grandes partidos políticos, digamos, esa trinca de grandes partidos, el Partido Patriota, el Partido Líder, el Partido de la UNE, grandes responsables de mucha de la suerte en la degradación que ha tenido el sistema de Guatemala. Pero concretamente no sé qué están haciendo puntualmente. Experiencia sí la tienen, eso no lo dudo, para positiva o negativa, pues ya se verá por qué los escogieron. Pero sí, ese es un tema bastante complejo que necesitan mucha ayuda y naturalmente eso se traduce en costos. Y como te digo, si entre uno estar ahí o no estar ahí, hay que estar ahí, porque el día de mañana que venga la propuesta de reforma a la ley electoral propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, resultado de la CAME, y donde te diga el artículo tal y tal y tal, por unanimidad, mil y tantos representantes que estuvieron presentes, están clamando porque haya el voto paritario, por ejemplo, y si tú no estuviste ahí, no puedes decir nada, pero si tú estuviste ahí, puedes decir, en el momento, eso nunca fue unánime, nosotros presentamos una propuesta contraria, nosotros protestamos ese tema, eso nunca pudo haber sido en ese sentido, o sea que es como uno un testigo, pero a la vez alguien activo. Ya me sucedió una vez, por eso voy a ir pasar ratos en este lugar, porque yo estuve cuando se presentó, por ejemplo, la propuesta de reforma constitucional por parte de la CICIG en la antigua. En la antigua éramos un grupo muy numeroso y la mayoría del grupo no la aceptó. Todos levantaron la mano y la objetaron por antitécnica, pero después en las páginas de CICIG decía que por unanimidad en la antigua se había aclamado la propuesta de reforma constitucional. En ese momento reaccionaron las redes y sí tuvo que bajar esa noticia. Entonces sí, hay que ser no solo testigo, sino ser muy activo en defender posturas democráticas, porque el tema del voto paritario, yo respeto quien pueda pensar así, pero es una postura que no es democrática.
Bueno, yo respeto a la persona, pero no la idea. La idea no es respetable, es todo lo contrario. Es una idea despreciable, porque lo que pretende es otorgar privilegios con base a tu sexo o privilegios con base a la etnia con la cual te identificas. O bueno, con base a, yo qué sé, si mañana, disculpen, dicen que, bueno, tiene que haber paridad entre flacos y gorditos. Entonces, tiene que ir un flaquito y tiene que ir un gordito. No, eso,
no, porque ya no eso van a me parece terrible. Porque ya la ley antigorditos.
Francisco, pero ya que mencionaste el tema de los partidos políticos, y recordamos que Roberto Villate era parte del grupo del partido anterior de Manuel Valdizón, ha llamado la atención la propuesta del nuevo partido de Valdizón, fundado por sus hijos, el partido llamado Cambio, no sé para qué, los cambios pueden ser para bien o pueden ser para mal, donde lo que ellos están proponiendo es que la elección de gobernadores departamentales se lleve a cabo por medio del voto directo de los ciudadanos, o sea, que las elecciones no solo sean puestos a decisión de los guatemaltecos convocados a votar, la presidencia, el Congreso, las alcaldías, el Parlacén, que ojalá saliéramos algún día de ese ente, algún día va a ser posible, sino que también se pongan los gobernadores. ¿Qué piensas tú de esa propuesta?
Pues tuve la oportunidad de reaccionar a esa propuesta, y el punto que presenté es que ellos pues solo creen que reformando un artículo de la Constitución donde se establece que los gobernadores son nombrados con el presidente y poniéndole que van a ser electos popularmente en una elección directa, se soluciona el problema. Lo que en ese momento cuestioné fue que el tema de que los gobernadores sean electos, para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo, porque hay países que les va muy bien con ello, hay países que les va muy mal. En fin, tenemos en el mundo dividido el mapa en diferentes tipos de modalidades, pero no basta con una reforma de un artículo constitucional, porque ahí lo que estás cambiando es completamente el sistema presidencialista. Porque Guatemala hoy día, digamos, a nivel territorial, está distribuido el poder dentro de el Ejecutivo y las autonomías municipales. O sea que ahí, a través de mucha legislación y aspectos constitucionales, está establecido cuáles son las fronteras entre el poder de cada quien, el poder nacional y el poder local. Pero en el momento que le vas a agregar otro poder adicional, que es el departamental, tenés que poner muchísimas fronteras, hasta dónde manda el presidente, hasta dónde no, hasta dónde es el alcalde, hasta dónde es el gobernador. Es una dinámica que tenés que rediseñar completamente el sistema presidencialista, como te digo, puede ser para bien, puede ser para mal, pero no con una simple reforma de un artículo, esto se arregla. Estos realmente hay que volver a hacer un esquema diferente totalmente de la concepción del Estado, porque tiene muchísimos temas que hay que tomar en cuenta, modificación de varios artículos de la Constitución, mucha ley ordinaria. Es realmente reconfigurar el sistema político territorial de Guatemala. Entonces, esto yo creo que, como no pudieron responder a preguntas como las que te estoy haciendo, era simple y sencillamente seguir el clamor de que, como había sido ese tema de la elección del gobernador y todo lo que en las redes y en los medios están criticando, entonces querían salir con una propuesta diferente, una propuesta populista, pero se evidenció en el sentido de que no tenían el bagaje suficiente para sostener su punto, como te digo, es convertir a Guatemala en una federación, convertir a Guatemala, digamos, en México, convertirla en un Estados Unidos, países que haber hecho ese cambio les hubiera costado muchísimo, pero estos países nacieron como federaciones. Entonces, yo creo que es un tema que llamó la atención, sí, pero que no tuvo ningún sustento.
Bueno, yo veo la hora y sé que tenemos que terminar en unos minutos, pero me ha llamado la atención los videos que estamos compartiendo en pantalla, el que pues muchos parece que a lo que llegaron fue, además de por el cafecito, los panitos, las galletitas, todo chiquitito, como le gusta a muchos guatemaltecos, sobre todo cuando esos chiquititos se los pagamos los tributarios, que también llegaron a tomarse la foto con los amigos para que digan que aquí estemos presentes. Realmente eso es lo que estamos financiando nosotros los tributarios, aunque entiendo perfectamente tu propuesta, tu motivo por el cual hay que asistir, Francisco, que es que lamentablemente hay que ir a pelear que no nos metan más goles o ir a defender lo poco que tenemos de un verdadero Estado de Derecho en Guatemala y no dejar que sea solo un grupo que de los grupos de presión, al final hay que reconocerlos como tales, que presenten sus propuestas. Entonces, pues bueno, habrá que irse a refaccionar con toda esta gente para evitar que precisamente los que no llegan solo por la foto, los que no llegan solo por los sandwichitos o los croissants o yo que sé qué les darán de refacción, no, los que no llegan con ese objetivo lleguen efectivamente a prehacer propuestas que en lugar de permitirnos el evolucionar, van a significar una involución a lo que ya hoy tenemos. Pero es lamentable ese mundo de apariencias que hay en el mundo de la política y también en otras áreas y en otros sectores, que parece que eso es lo que les interesa, ¿ve? Tomarse la foto. Y cuando en Guatemala, pues sí, definitivamente estamos pasando por un momento que puede significar un cambio para bien o un cambio para empeorar para los guatemaltecos. Pero bueno, veo que tenemos varios saludos. Finalmente entré en redes sociales y veo en el caso de YouTube que nos saluda Ingrid Janet Alfaro, Sergio Sandoval, Anabela Cifuentes, que por cierto también te manda saludos, Francisco. Luis Marroquín, que dice saludos, buenísimo programa como siempre. Muchísimas gracias a Luis Marroquín. Y Paul Lacoviti, que nos está escuchando desde California. Greetings from USA, Marta Yolanda and Jorge. Good program. Ya casi digo en inglés, o sea, me sale el Jorge. Bueno, Francisco, algo antes de que terminemos, ¿algo más que querrás agregar?
Pues ahí estaremos presentes en estas reuniones. Como les digo, sí, eso debería ser un partido político el que canalice todas estas dinámicas, pero si uno no está ahí, muy posiblemente pudieran tomar decisiones a espaldas de criterios diferentes. Entonces, pues hay que estar ahí como guardián y hay que estar ahí proponiendo. Y sí, yo no me puedo escapar de la foto, ya vieron la portada de Prensa Libre, no me pude escapar ahí, entonces, pero bueno, ahí estamos pues tratando de representar las ideas de la libertad, con José Carlos, ahí lo vi trabajando duro en las mesas, pues ahí estaremos.
Francisco, una pregunta, después de estas, seis reuniones, ¿qué pasa?
Ellos pasan en limpio toda la discusión que se ha tenido y la tratan de traducir a propuestas de reforma. Eso es el objetivo. Podrían decir si se puede traducir a una reforma o hubo demasiado disenso que no lo pudieran hacer. Pero lo que sí, tienen que sacar un texto donde prácticamente se ordena todo lo que se dijo en las mesas.
Gracias, Francisco. Y solo una pregunta, estas reuniones no son seguidas, o sea, no son seis días seguidos. ¿Cada cuánto se llevan a cabo estas reuniones?
El lunes, miércoles y viernes de esta semana y la próxima igual.
O sea que antes de Semana Santa ya terminó todo el proceso.
Antes de Semana Santa ya cambiamos el mundo.
Y no vas a poder ir a ver el desfile del Viernes de Dolores.
Lo perderé. No, porque es en la mañana, todavía me conecto al desfile de una vez.
Francisco, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo.
Buenas tardes.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía y por favor, compartan nuestros programas, aquellos que nos acompañan en redes sociales. Y si usted nos está viendo por televisión en el interior del país, gracias. Gracias por acompañarlos. Y si conoce a alguien que no nos está viendo, por favor, dígale que pida a su cable operador la señal de Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a hacer algunos comentarios, sobre todo que nos han compartido los oyentes por medio de redes sociales y por nuestro WhatsApp, el 4585-4280, en lo que respecta a lo que comentábamos en el segmento anterior con nuestro invitado, el abogado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 100. Pero antes de eso, quiero agradecer a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, que incluyen a Carlos Molina de Dios, a Ana María Villalobos Martínez, también Juan Godínez. Muchísimas gracias por compartir nuestro programa. Este es en el caso de Facebook. Y pues saludar a los oyentes que veo que nos saludan, como es el caso de Keanu Lena, y quienes están pues comentando nuestro programa, que es son Edgar Barrios, Carol Piedra Santa, Ricardo Egenberger y Francisco Cuevas, que pues invito a los oyentes, parece que hoy están pues dentro de los contextos que hemos visto, pues a aquellos que se han alejado sobre todo de la transmisión de Facebook, pienso que es un buen día para que aquellos que se les facilita por este medio puedan compartir sus opiniones. Están invitados a hacerlo también en el caso de YouTube. Ya había yo, si recuerdo, había llegado hasta Paul agradeciendo a los oyentes que se están comunicando con nosotros. Quiero agregar a los saludos a Malcolm CXDS, a José Nájera, a Mario Aguilar, que nos pregunta cómo, en qué cables estamos. No sabemos específicamente, en ese proceso estamos ahorita, de en cuáles son todos los cables que ya, todas las compañías de cables que ya llevan la señal de Libertópolis en el interior. Pero efectivamente, como lo mencionó Malcolm, a aquellos que están dentro de la red de operadores de Infinitum, van a encontrar el canal de Libertópolis. Si todavía no tienen la señal, lo único que tienen que hacer es llamar a su cable operador y pedirla. Eso es lo que tienen que hacer. Así que les agradecemos a aquellos que lo hagan, como el caso de Mario Aguilar, que está interesado en el tema. Y repito, a aquellos que tienen amigos en el interior, familiares, compañeros, díganle que les pida a su cable operador, aunque no esté entre la red de Infinitum, que les pidan a su cable operador la señal de Libertópolis, porque con mucho gusto nosotros se las transmitimos sin ningún costo. Pues nuestro objetivo es poder llegar a más y más y más guatemaltecos para dar con más energía, con más intensidad, la batalla de las ideas, que es tan importante en nuestra Guatemala. Y yo quiero compartir con ustedes algunos de los puntos de la reunión en la que participamos Jorge y yo ayer por la noche, que tuvimos la oportunidad de compartir con los miembros de la Junta Directiva del Freedom House, que están de visita en Guatemala, presentando el más reciente informe del Estado de la Libertad y la Democracia en el mundo, del cual pues a lo mejor mañana les podemos compartir, Jorge, algunas gráficas a los oyentes, porque la presentación oficial en Guatemala fue por la mañana y pues ya sabemos que están circulando. Nuestro amigo Luis Figueroa en X está compartiendo bastante de la información que le ha llamado la atención. Por cierto, le llamó la atención de que resulta que Mongolia aparentemente hay más libertad en Mongolia que en Guatemala. Entonces sí me parecen las preguntas, las dudas que tiene Luis, me parece interesante. Tal vez mañana podemos hacer un enlace con él para que nos diga qué es lo que le llamó más la atención de la presentación, además de este tema de Mongolia. Pero antes de eso, pues queremos agradecer a los oyentes que se están comunicando con nosotros. Ya había saludado a Anabela Cifuentes, pero quiero leer su comentario. Dice: buenísimo, súper, como siempre, M.Y. y JJ, e invitados, por eso no los cambio. Así nos gusta. Muchísimas gracias a Anabela. Maynor Carbra también nos saluda desde la Antigua con mucho calor. Sí, así, así. Preparémonos para más calor. José Nájera nos cuenta que participó en la clasificación para gobernador de Chimaltenango y a la fecha no ha habido ningún resultado. Todo está siendo manejado por Vamos, UNE y Semilla. Qué mal. Pero bueno, gracias a José Nájera por compartir con nosotros esta información. Y a Malcolm CXDS, que está conversando, esto es dentro del contexto del chat de YouTube de Libertópolis. Pero gracias de nuevo a los oyentes que nos acompañan y comparten con nosotros. Ahora voy a ir a algunos de los mensajes que hemos recibido en WhatsApp. Al 4585-4280, que por cierto también recuerden es uno de los números a los cuales pueden llamar para pedir al cable operador con el cual está usted trabajando, que nos escriba o que nos llame al 4585-4280 para facilitarle los datos para que pueda jalar la señal satelital de Libertópolis, porque así es, ¿verdad?
Es por internet.
Ah, es por internet, perdón. Todavía más fácil.
Utiliza la tecnología esta IP multicasting.
O sea, todavía más fácil. Y no tiene para los cables, los cable operadores no tiene ningún costo. Estamos en la red de Infinitum, pero podemos estar en todas las compañías de cable de Guatemala, con solo que usted pida la señal. Pero bueno, dice un oyente que no se identificó, que nos mandó el siguiente mensaje. Dice: buenos días, Marta Yolanda. No veo viable la posibilidad de los diputados independientes. No habrían papeletas suficientes para eso. Bueno, en principio pienso que nuestro estimado, ya no lo podemos llamar oyentes nada más, ¿verdad? Miembro de nuestra audiencia. que nos mandó el mensaje. ¿No? Audiente, vidente. No, en fin, a la persona que nos mandó este mensaje por WhatsApp, lo primero que le tendría yo que comentar es que el punto es que no es como piensan muchos, que solo se abre el espacio y todo mundo quiera ser candidato a diputado. Dudo mucho que vaya a ser posible.
Aunque hubo 215 candidatos a gobernador del departamento de Guatemala.
Pero porque ya lo hemos discutido, el interés económico que hay detrás de los gobernadores, que son quienes en el listado de obras, a fin de cuentas, deciden a quién se le asigna el dinero. Aquí es una cuestión de quiénes se quieren quedar con el dinero de los tributarios, con el dinero de todos aquellos que somos obligados, somos extorsionados todos los meses a pagar impuestos. Ese es el objetivo. Mientras que en el Congreso puede ser, y llegan como diputados independientes, y como está ahorita la legislación, van a ser diputados rasos los 4 años. No tienen la posibilidad de, y ni el interés de todo el dinero que les pueda representar un cargo como el del gobernador. Sí. Entonces,
aunque creo que también hay que quitar eso de los diputados de segunda categoría.
Sí, estoy de acuerdo, Jorge. Pero el punto es que entraría, sí, bueno, si se puede modificar, no deberían de existir diputados de segunda categoría, sino todos deberían de ser iguales ante las normas del Congreso. Pero, ¿qué pensás tú de esta opinión de nuestro oyente? ¿Sería imposible el tener la opción de diputados independientes?
No, y ya aquí se recordarán hace, ¿qué? 2 años, no, año y medio. Estuvimos, incluso hasta les enseñamos ahí cómo eran las boletas en Honduras y en El Salvador.
Y en Honduras, correcto.
Que ya están haciendo, no necesariamente como independientes, pero sí tenían un montón de partidos y un montón de candidatos, y ahí cabían en las hojas para que uno los buscara. Entonces, al final pienso que se puede encontrar la forma de hacerlo. Pero yo me voy más al fondo del asunto, y el fondo del asunto es de que supuestamente la ley electoral y de partidos políticos y las modificaciones que se le han ido haciendo a lo largo de los últimos 30 años, el objetivo era tener un sistema de pocos partidos, y por eso cada vez lo ponen más alto, así la vara de cuántos afiliados tiene que tener, y por eso casi todos los partidos mienten en cuántos afiliados tienen.
Yo me atrevo a pensar, Jorge, sí, yo me atrevo a pensar y pienso que no hay un solo partido.
Que no son casi todos, sino que sí, todos.
Que no, o sea, hay un que solo partido.
Ser categórica, y siempre me alegaste que ¿por qué soy tan categórico?
No es ser categórico, es la falacia de la generalización apresurada. Y por eso estoy aclarándolo, ¿sí? Ni los todos ni los nunca existen. Sin embargo, dentro del contexto del incentivo perverso, que es el que prevalece hoy en el sistema político en Guatemala, cualquiera que quiera, aunque sea bien intencionado, y su grupo de amigos que están trabajando en la formación de un partido político para poder llegar al ejercicio del poder, y pienso en algunas personas que nosotros conocemos que están en ese proceso, como está ese sistema de incentivos perverso, me pregunto, ¿cuánto dinero tendrías que tener? ¿Cuánto tendrías que invertir para efectivamente lograr recabar esos 25 mil firmas mínimas que te piden? Eso implica mucho, mucho, mucho dinero, porque no es solo buscar a las personas, tenés que tener, vamos a ver, como en el caso de las ventas de los boletos en un concierto, están los jaladores, ¿no? Los que cuando ven pasar a cualquiera, si de casualidad tuvo la mala suerte de que se le ocurrió ir por Cayalá el día del concierto de Karol G, o qué terrible, por cierto, esa balacera que hubo después de la segunda presentación, todavía es noticia los muertos que hubo, y particularmente la señora que entiendo, pues, en fin, ya saben los oyentes, que murió por una de esas balas que accidentalmente le dio de la persona que discutió con los cuidadores de los autos. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto, si tuviste la mala suerte de encontrarte y estás pasando ahí, se te van a tirar el montón de gente. Aquí la tengo, yo que sea, apenas a mitad de precio los boletos, venga con nosotros, y porque el concierto este maravilloso que ahorita está por empezar, y mire, todavía tengo mesas y aquí tengo sillas, y yo, o sea, tendrías que tener, a ver qué piensan ustedes, apreciable audiencia de Libertópolis. Tendrías que tener ese tipo de personas de una forma seria, llegar y acercarse, muy buenas tardes, joven, muy bien. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su familia? Mire, deme un par de minutos. No soy estafador, no soy secuestrador, no soy miembro de una pandilla, no soy extorsionador. Aquí tengo esto, aquí está mi cuenta de Facebook, aquí es mi cuenta de Instagram, mi cuenta de... Y, bueno, primero, identificarte, ¿se imaginan eso? Identificarte para que la gente no salga corriendo y ¡ay, qué miedo! Va, escúcheme, mire, yo soy parte de este grupo que amamos a Guatemala con todo nuestro corazón, es nuestro hogar y queremos una Guatemala diferente para todos. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que algún día podamos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde lo que prevalezca es la igualdad de todos ante la ley, donde no hayan privilegios para nadie, donde usted y sus seres queridos, con base a su esfuerzo mental, a su esfuerzo físico, puedan tener la vida que ustedes eligen vivir, la mejor vida posible dentro de este contexto. Entonces, como usted bien sabe, este partido político, hasta este momento, que nosotros sepamos, no existe. Entonces, estamos recabando firmas para que podamos hacer realidad este sueño de una Guatemala mejor. Estos son los enlaces a nuestro sitio, a nuestro partido en formación. Por favor, vea quiénes son los fundadores, quiénes son los Solo se imaginan todo el tiempo que esto lleva. Y eso que yo lo estoy reduciendo. Entonces, si usted está interesado en apoyarnos y está convencido de estos o convencida de estos principios, por favor, puede participar. Yo le agradecería que si usted me pone aquí sus datos, me permite tomarle una foto con su DPI para que vean que no lo forzamos, porque ahora, además de eso, tenés que tener todo el cuidado que no llegue alguien y luego diga, mentira, mentira, a mí nunca me dijeron y pusieron mis datos, que puede ser que sea verdad, y yo no, y bla, bla, bla. O sea, tenés que tener todo el cuidado en ese proceso de verificación de que las personas no solo están convencidas de que quieren participar en el partido político, y ese proceso, se imagina la cantidad de dinero que implica para hacerlo. Entonces, por eso desde los años 90, no es de ahora, desde los años 90 surgieron estos tramitadores de partidos políticos, porque pienso que ese es el mejor término que podemos usar, los tramitadores de partidos políticos, que precisamente su negocio es, entre comillas, conseguir esas firmas. Y vean que no estoy diciendo recabar, conseguir esas firmas. Y lo que hoy pues nos estamos dando cuenta es que esas firmas son en buen chapín chafiadas. Son acá, yo me los invento, vamos a ver la lista de los fallecidos recientemente. Aquí está un fulanito, como yo tengo un contacto en el RENAP, mira vos, mano, ¿cuál es el dato de este, del documento? O sea, debe ser toda una, o sea, me imagino yo que es toda una estructura criminal o delincuencial, porque aquí no hay un crimen, hay un delito, pero no hay un crimen. Esta estructura delincuencial que va a incluir a burócratas que tramitan, trabajan en todas estas entidades para conseguir esos datos. Entonces vos, por cada dato que me pasás, yo te voy a pasar un quetzal. Entonces así luego llegan con los flamantes futuros que ya se sienten presidente, diputado, alcalde. Aquí está, aquí está. Sus 25,000 firmas de su partido político. ¡Ay, qué alegría! Ya podemos llenar el requisito en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso, como lo vemos, por eso pienso que es alta la probabilidad, en el 99.99%, de que hoy no hay ningún partido puro. O sea, aquí es puro, porque no hay... Todos, cuando firmaron, estaban vivos. Porque a lo mejor... Y querían firmar. Estaban vivos y querían firmar cuando creamos nuestro partido político. Entonces, por eso pienso que es difícil.
Pero mi punto no iba para ahí, sino que a pesar de todos esos obstáculos que ponen, porque son realmente obstáculos complicados de saltear, si no es de maneras como las que describió Marta Yolanda, aún así, habían 29 partidos inscritos en la última elección y supuestamente el objetivo era de que hubiesen pocos partidos políticos. Entonces, esa es un fracaso de esa legislación. O sea, no funcionó y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque otros incentivos que están dentro de esa legislación convierten a los partidos políticos en lo que mucha gente critica. Mucha gente dice, no, es que los partidos políticos son solo un vehículo para llegar al poder. En efecto, eso lo han, pero eso es un resultado de las mismas normas que hay en la ley electoral y de partidos políticos. O sea, no se puede hacer mayor cosa con todo lo demás del partido político porque las normas no lo dejan. Entonces, al final, para eso sirve un partido político como un vehículo electoral.
Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos, pero nos vamos a la pausa con este comentario de nuestro oyente Malcolm en YouTube, que dice: formar un partido político es como ser cantante. Primero hay que ser famoso, después se es partido cantante. O sea, primero sos famoso y luego sos cantante. Sería segundo, Malcolm. Necesitan un mercadólogo. Un mercadólogo especializado en medios digitales. Los partidos políticos es un pacto de corruptos, son un cartel. Pues lamentablemente, dentro del contexto actual del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, sí, la mayoría. Yo tengo la esperanza. Precisamente ayer, en esta discusión de la cual les vamos a comentar brevemente en el siguiente segmento, había un ánimo, diría, común en algunos de ser optimistas, y hasta así lo decían, optimistas, que veían la situación con mucha alegría, con mucha esperanza, etcétera. Yo, dentro de todo este revelo aquí mi rollo, yo soy optimista, agregué, sí, yo también soy optimista, pero optimista racional. Lo que significa que dentro del sistema de incentivos perversos actuales es difícil que se llegue a tener algún partido que sea, entre comillas, puro. Pero sí tengo la esperanza de que dentro de 3 años, cuando lleguemos al 2027, pues haya alguna opción con la cual nos podamos identificar y digamos, vaya, en esta oportunidad puedo votar por alguien, no necesito votar nulo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Continúen con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y nos quedan pocos minutos porque en el siguiente segmento vamos a compartir con una amiga apreciada que nos viene a presentar una actividad próxima en la que pienso vale la pena el que participemos. Pero no voy a adelantar mucho el tema, nada más lo que quiero es mencionarle a los oyentes que parte de los beneficios que tiene la audiencia de Libertópolis es participar en sorteos para estas actividades que nosotros les presentamos, y hoy lo vamos a hacer. Así que, a ver, Jorge, rápidamente, ¿les puedes comentar a los oyentes qué tienen que hacer para participar en el sorteo que vamos a hacer en el siguiente segmento?
Mandar al 4585-4280, Querido Arte. La palabra queridos, o las palabras Querido Arte, que es la organizadora de este concierto del que vamos a enterarnos dentro de poco. Y ustedes participan, repito, 4585-4280, y manden también su nombre para que sepamos quién es el ganador.
Para que podamos anunciar a los ganadores. Y vamos a sortear
2 entradas. Para el concierto, que es este viernes a las 7 de la noche aquí en el Club Italiano.
Aquí nomás en el Club Italiano, así que Vamos, al 4585-4280. Al 4585-4280, 4585-4280, mande querido arte. Querido arte al 4585-4280, 4585-4280. Al mismo WhatsApp al cual nos escribió Manuel Girón Zamora, que dice: cuando hicieron el esfuerzo de cambiar la constitución con la opción de pro-reforma, fue algo así como lo escribe Marta Yolanda, M.Y. ¿Cierto? Sí, ciertísimo, Manuel. Así fue. Por eso es que el tiempo de recabar, ese fue algo espectacular. Más de 70 mil firmas. Llevó no 3 meses, sino 3 años. Porque cada una de las personas que firmamos estábamos debidamente identificadas y estamos y seguimos convencidos de que esa es la reforma que necesitamos. ¿Para qué? Y aquí el comentario de Manuel, que le agradecemos que nos envió a nuestro WhatsApp, el 4585-4280, me parece ideal para comentar brevemente un par de asuntos para dejar picados a los oyentes y que estén atentos a la transmisión de mañana al mediodía de Libertópolis, donde vamos a profundizar con un poco más de detalle en esta en este índice de la libertad y la democracia en el mundo presentado por Freedom House en Guatemala, y les podemos comentar por qué escogieron Guatemala para la presentación de este informe, porque vino casi que en pleno la junta directiva del Freedom House a Guatemala, que es algo importante de resaltar, y queremos agradecer que nos hayan tomado en cuenta para el participar en esta actividad. Entre las cosas que se mencionaban era el tema de la democracia, y era esa muletilla de la democracia el que porque en mi opinión ya se ha convertido en una muletilla el término democracia, sin que realmente, Jorge, definamos qué es la democracia. Porque se habla de salvar la democracia, pero me pregunto, los actuales, y habían una crítica justa que yo voy a compartir a los regímenes autoritarios que hay hoy, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Porque puede haber alguno que sea el ídolo del pueblo, como es el caso de Nayib Bukele, que ahora quiere él ir a Haití. Yo no sé si se va a presentar como candidato ahora que Henry, no se llama Henry, el apellido es Henry, Patrick Henry, en Haití finalmente renunció el primer ministro ante la situación terrible que están viviendo los haitianos, que no hemos podido compartir con detalle nosotros en Libertópolis, con los oyentes, por lo menos en Libertópolis al mediodía. Pero uno de los comentarios que hizo Nayib Bukele, paréntesis, es que es facilísimo poner en orden Haití. Pues bueno, a lo mejor se propone Nayib Bukele como candidato también a presidente de Haití, sería interesante. Total, en Haití ni siquiera hay constitución, no hay necesidad de que se cambie nada. El relajo que hay en Haití, creo que puede llegar casi que cualquiera llegar a presentarse como candidato y no va a haber un pero político que le pongan. Bueno, aquí en este caso creo que se lo pondría el gobierno de Estados Unidos, que parece que son quienes van a tomar el control de Haití.
Sí, porque me parece bastante interesante, por no decir otra palabra, es el hecho de que hayan, que lo que estaban viendo las Naciones Unidas es de que llegaran una misión de Kenia a controlar qué era lo que estaba pasando en Haití. O sea, ¿será que era por algún tema racista?
No sé, pero bueno, en fin, el punto es que entre las cosas que se comentaba era eso, pero yo, ¿qué pensaba cuando esto? Se lo voy a compartir a los oyentes, como lo compartí ayer también en este espacio donde pudimos coincidir y compartir personas que tenemos diferentes visiones del mundo. Y que si somos intelectualmente honestos, al final lo que buscamos es llegar a la verdad. Entonces, lo que planteaba es que debemos dejar de usar el término democracia como una muletilla. Una muletilla es, por ejemplo, la tradicional muletilla de los guatemaltecos es a casi que todo lo que se dice agregarle al final verdad. Y ni siquiera es verdad, es verdad.
¿Qué ibas a decir? Hito o hita.
No, bueno, ese es el chiquitito y el poquitito y Pero no, Jorge, es esa muletilla de los guatemaltecos. Ponga atención, y más aún ponga atención si usted la tiene. Y pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué tengo que preguntar? ¿No estoy seguro acaso lo que yo estoy diciendo para que tenga que agregar al final de cada expresión o idea que comparto el término verdad? Está haciendo calor, ¿verdad? Yo no necesito preguntar verdad, está haciendo calor y lo podemos sentir la mayoría de los guatemaltecos, pero pongo el ejemplo de verdad, como esa muletía que llama sobre todo la atención mucho a los extranjeros. Y recuerdo que en una ocasión me preguntó a alguien de otro país acerca de eso. ¿Por qué los guatemaltecos a todo le preguntan si es verdad? Y yo dije, ay no, pues lamentablemente es una muletía generalizada en nuestro país. Pero rezando al punto, en eso parece que se ha convertido también el término democracia. Democracia por aquí, democracia por allá y democracia. Y democráticamente fue electo Hugo Chávez en Venezuela. Democráticamente fue electo Evo Morales en Bolivia.
Hasta Hitler.
Exactamente, Jorge. Democráticamente fue electo Hitler en Alemania. Entonces hay mucho que cuestionar en este tema, pero los vamos a dejar picados a los oyentes para que nos acompañen mañana al mediodía, donde vamos a continuar elaborando sobre esta presentación con gráficas e información que me parece que es muy importante para todos aquellos que queremos vivir en una Guatemala diferente. Pero en esta Guatemala diferente o en esta Guatemala actual también hay cosas maravillosas que uno puede hacer, y de eso vamos a platicar en el siguiente segmento. Recuerden que nos pueden enviar para participar en el sorteo de 2 entradas al Sinfónico, el cual nos va a comentar nuestra amiga María José en unos minutos. Para participar, lo único que tienen que mandar es su nombre y la frase querido arte al 4585-4280. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y bueno, estamos contentos por la cantidad de participantes que tenemos en el sorteo que vamos a hacer en unos minutos, el de Querido Arte. Solo un comentario que me hacía Alex, que hay varios de los que están mandando la frase Querido Arte al 4585-4280, que no han agregado su nombre. Necesitamos, por favor, que pongan, aunque sea solo su nombre, sin apellido, pero sí necesitamos por lo menos un nombre. Y qué alegre que hayan tantos interesados, María José, en esta actividad que vas a compartir en este momento con nosotros. Así que es para mí un gusto darle la bienvenida a Libertópolis, al mediodía, a María José Morales, de Querido Arte, para que nos comente acerca de este próximo sinfónico, la plancha sinfónica que van a presentar en el... A ver, quiero ver que María José, ¿qué es eso de la plancha sinfónica que van a presentar en el Club Italiano? María José, bienvenida.
Ay, tan lindo. Gracias, amigos, siempre por abrirnos las puertas. Ustedes han sido testigos de nuestro caminar en esto del arte y gracias por darnos el espacio. Ya saben que toda nuestra admiración para ustedes, siempre los leemos y escuchamos. Hoy sí, invitándolos, bueno, primero, ¿cómo ha evolucionado el proyecto nuestro, Querido Arte? Ya saben que nosotros, Mario Chang y yo, hemos estado difundiendo y desarrollando la ópera ya por varios años aquí en el país, y esto ya es parte del centro de perfeccionamiento que tenemos para jóvenes. Son programas de orquestas y coros juveniles con el cual estamos trabajando por abrir nuevas audiencias, para atraer a los jóvenes y a otros mercados, se podría decir, ¿verdad?, a otros públicos, a lo sinfónico, por medio de música que les agrade, que se la pasen bien y que puedan ver cómo estos jóvenes están progresando en su técnica con los instrumentos y cómo se puedan, ahí sí que pasar un momento muy bonito a través de la música. Y de esto se trata esto. El Centro de Perfeccionamiento para las Artes, que es nuestra parte formativa, está presentando plancha sinfónica. Yo cuando escuché plancha la primera vez, yo dije, ¿y eso qué es? Así como plancha, música de plancha. Cuando escuché una entrevista a Daniela Romo, en donde le preguntaban, ¿usted qué siente de ser la reina de la plancha? Y yo así como, te va a ofender o algo así. Dice que honrada de que ella, Yuri, las Pandora, Ana Gabriel y todas esas grandes divas de los 70s a los 90s son llamadas las reinas de la plancha. Y entonces, que son esos temas como Detrás de mi ventana, La gata bajo la lluvia, Costumbres, Rocío Dúrcal, o sea, como que este género tan bonito que tiene su propio público, y eso es lo que vamos a estar presentando con en formato sinfónico. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener cantantes, que aquí hay una de las cantantes solistas aquí con nosotros también, está Helen, que son excelentes performers, ellos son artistas completos que van a hacerlos pasar un gran, lindo rato. Una banda, ¿verdad? Una banda popular y también una orquesta sinfónica, que es el proyecto nuestro, que es de hacer música en formato de sinfónico, ¿verdad?
Me van a regañar, María José, porque acabo de hablar de la verdad. Y dije, ahorita María José me cayó con la muletilla, como comentaba. Pero bueno, el punto es que me parece interesantísimo la propuesta. O sea, si entiendo es que van a interpretar canciones del ideario romántico de la plancha, como mencionabas, pero de una forma, no quiero decir operática, pero es así como lo pienso. ¿Estoy en lo correcto?
No, aquí lo sinfónico es que está con las cuerdas. Ahí tenemos cuerdas y metales. Entonces está la banda y los cantantes son con su técnica popular y se escucha así divino, como un show normal de música popular, pero están acompañados por una orquesta sinfónica juvenil, por los chicos que estamos formando nosotros dentro del centro.
Me parece maravilloso. Lástima que por las restricciones que te ponen las redes sociales no podemos compartirles, aunque sea 10 segundos, de algunos de los jóvenes que van a participar en la plancha sinfónico, porque pues representaría que nos bajaran el programa. Pero
ahí en esa gráfica que estamos poniendo ahorita es donde se ve realmente a qué se refiere con la plancha.
Sí, no, sí, yo sé que aquí en Guatemala, si una de las de las presentaciones más exitosas que hace es una DJ que se dedica a esto, a compartir en sus actividades, es precisamente alguna canción. A ver, María José, aquí ayúdame, alguna de las canciones que van a interpretar que nos podrías mencionar para que estén más entusiasmados los oyentes en participar. A mí me parece interesantísimo, se me hace que va a estar alegrísimo. A ver, ¿cuáles canciones tienen dentro de la agenda de la plancha sinfónico?
Mira, realmente es ese público, o sea, esta DJ es famosísima y es una propuesta súper linda con este tipo de cancioneros ahí de repertorio. Nuestra propuesta es más un show en vivo. Y es para apoyar, o sea, este concierto se está haciendo para apoyar los programas y para poder recaudar fondos también para el propio programa juvenil de orquesta. Entonces, a ver, Helen, tú que estabas en ensayo ayer, decinos cómo está el repertorio.
Ok, antes quería agregar yo de que lo bonito de este proyecto es que mezcla a veces dos culturas musicales, ¿verdad? Porque la orquesta y la música popular no están peleadas. Yo creo que en este evento se logra fusionar la música popular con la música de orquesta. Entonces, es una propuesta muy linda porque agrada a diferentes públicos. Dentro de nuestro repertorio, y para ampliar un poquito más lo de por qué se llama plancha, porque cuando uno, por lo menos yo, cuando hago cosas cotidianas, día a día, tengo que tener música, ¿verdad? Música que me ayude, ¿verdad? Uno generalmente escucha, incluso en la oficina, para quienes trabajan en oficina, no puede faltar Luis Miguel, no puede faltar Rocío Dúrcal, no puede faltar Cristian Castro, ¿verdad? En este caso, en nuestro repertorio, sin duda alguna, van a encontrar canciones de Rocío Dúrcal, como Costumbres, Amor Eterno, Selena también, porque queremos implementar también la cumbia, esa parte alegre para levantar también. La gente, por lo menos a mí me encanta bailar, entonces probar algo distinto también siempre es bueno. Entonces también va a haber un poquito de Selena, va a haber un poquito de pop también. de Manuel, se me olvidó el apellido, pero es el que canta La Chica de Humo también. Entonces, es una bonita oportunidad para mezclar canciones. Luis Miguel, Juan Gabriel también van a escuchar canciones como Abrázame Muy Fuerte. Entonces, es un repertorio bastante bonito. Ya vemos muy buenos cantantes, entonces espero que les guste. Nosotros somos cantantes populares. La banda, que es la, le llamamos el grupo musical a la banda popular, ¿verdad? Y la orquesta. Entonces, una fusión y espero que lo disfruten. Va a estar muy lindo.
Helen, me quiero disculpar contigo porque yo escuchaba que María José decía, ahí está Helen, pero yo no la veía, ahorita ya la vi. Y estamos,
aquí estoy.
Y estamos ya arreglando para darte los créditos correctos en nuestra transmisión por televisión.
Así
que ya que estás con nosotros y sos una de las cantantes que vas a participar, ¿nos podrías en 2 minutos comentar acerca de ti y cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que te gusta de estas actividades?
Ok, precisamente esto, ¿verdad? Que dejar demostrado, ¿verdad? Que la música de orquesta o la música académica, también le llaman música culta, no está peleada con lo popular, y también me parece un espacio bonito para generar cultura aquí en Guatemala por las artes, para apoyar al talento, ¿verdad? Nacional, atrayéndolos con la música que todos escuchamos. Entonces, me parece bonito. Este es el primer sinfónico que yo hago. Entonces, yo estoy emocionada, estoy contenta, bien dedicada, bien ensayada para darles un buen show. Yo me dedico a la música popular full. Tengo una gran ventaja y es que canto de todo. Entonces, me faltaba esto, ¿verdad? Fusionarme con la música de orquesta. Yo también estudié en el conservatorio y es un mundo completamente distinto. Entonces, me parece una oportunidad muy linda para mí y también para la gente, ¿verdad? Que se anime a apoyar estos espacios, porque la orquesta son 30 músicos, ¿verdad? Donde hay violines, hay vientos y es mucha gente en el escenario, y a veces coordinar también eso es muy complicado. Entonces hay mucho trabajo detrás de esto, y yo creo que les va a gustar, no se van a arrepentir.
Segurísimo, así va a ser, Helen, pero nos quedan apenas 2 minutos para terminar, así que vamos a ir al sorteo. Gracias por compartir con nosotros, Helen Luarca, una de las artistas. Gracias. Que va a participar en la plancha sinfónico. Vamos, ya tenemos lista la ruleta. Vean la cantidad de oyentes que respondieron. Lástima que solo tenemos 2 boletos. Pero, a ver, está por ahí María José, todavía está con nosotros. María José, por favor, hazte presente.
Van a estar participando, son 3 solistas. Está Helen Luarca, está Atalí Herrera, que canta precioso también, y Steve Sandoval. Entonces vamos a tener aquí puros performers top para que se pasen una noche maravillosa. Tenemos para ustedes 2 pases.
Sí, sí, María José, ya tenemos la ruleta y estos son los que mandaron su nombre. Hay algunos que lamentablemente ya no los pudimos poner porque únicamente mandaron la frase querido arte y no sabemos quiénes son. Así que vamos a hacerla rápido, la demos, qué lenta esa es ruleta, pero que vean que es justo. Ya lo vamos a hacer. Sí, ya estamos. ¿Quién será el ganador? ¡Qué estrés! Ya, bravo, no sé quién es.
Nosotros lo recibimos con delay.
Sí, vamos a ver, por favor, quién es el ganador del primer boleto o ganadora. Por favor, mándenme ese. Y de paso, hagamos la segunda, muchachos, porque solo nos queda 1 minuto y medio y todavía
Francisco
María José.
Francisco Cuevas es el primer ganador.
Francisco Cuevas es el primer ganador. ¿Y el segundo? Ahí está el primer ganador, Francisco Cuevas, que ya lo mencionó Jorge, y el segundo ya tenemos el segundo también, yo solo escucho aplausos. ¿Qué es esto? Daniel Escobar, así es, muy muy bien. Felicitaciones a Daniel y a Francisco, que a ver, rápidamente, los que no ganaron, ¿dónde pueden comprar su entrada, María José?
Buenísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en el Instagram y en Facebook. Y tenemos tres formas de pago, digamos, para adquirir su entrada. Ustedes al adquirir un boleto están dando un donativo. Entonces, pueden hacerlo por medio de transferencia o depósito. Y también tenemos Evilink, que es la forma para poder pagar por medio de tarjeta de crédito. Al hacer su pago, ustedes nos escriben un mensaje al inbox en el Instagram, por ejemplo, les mandamos los números de cuenta o su Evilink, dependiendo de la cantidad de entradas que ustedes quieren, y luego nos mandan su nombre y apellido, su teléfono, su correo y su NIT para poderles mandar un recibo de donativo. Y con esto van a hacer mucho por nuestro programa y se van a pasar una super noche.
María José, les deseamos muchos éxitos y a lo mejor, si nos da chance, sin duda, a mí me encantaría. Y aquí en el Club Italiano nos queda relativamente cerca, así que me parece que hay una alta probabilidad de que podamos llegar. Así que felicitaciones de nuevo y hasta la próxima, María José.
Buenísimo, invitados de honor siempre y gracias a los que nos están escuchando. Los esperamos y gracias por apoyar el arte en todas sus formas.
Gracias a ustedes. ¡Eso! Y bueno, apreciables amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en Libertópolis al mediodía. Recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios y a las 6 tienen una cita con Cristian Dávila. Así es, nos vemos a las 6. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.